ahora, quizás el niño contemporáneo digital no pueda advertirlo a primera vista, pero ingresa a la sala algo del pensamiento ajeno.
Hablaremos hoy de la reina Isabel I de Inglaterra, de algunas costumbres extravagantes que ella tenía, pero principalmente de sus dientes podridos.
Bueno.
La reina Isabel I ascendió al trono de Inglaterra en 1558 y fue tan popular durante su reinado que especialmente las mujeres le copiaban el color del cabello, si lo tenían, era colorada. Ajá. Era colorada ella. Si lo tenían el cabello, las súbditas, con una mezcla de cal viva, plomo, azufre y agua.
Qué bien.
Esta mezcla provocaba hemorragias nasales, dolores de cabeza, náuseas, pero ningún cambio en el color del cabello. Pero la reacción de la cal viva con el agua la conoce cualquier albañil.
Sí.
Imagínense, ¿no? Capaz de incendiar materiales de toda clase. De estas y otras excentricidades hablaremos hoy. Había nacido Isabel en 1533. Era la hija de Charles Laughton, o sea, Enrique VIII.
No, no, Charles Laughton es un actor.
Un actor que siempre hacía de Enrique VIII.
De Enrique VIII, pero bueno, pero hizo otros papeles.
De los actores quiero decir lo siguiente. Muchas actrices, en el cine clásico especialmente, hicieron el papel de Isabel de Inglaterra. Ah. Eran todas lindas. Pienso en Jean Tierney, que era una morocha muy linda, hermosos ojos. No se parecían nada.
Claro, porque era pelirroja.
Esta era pelirroja, el pelo enrulado, y la cara completamente blanca por esa mezcla que se ponía de cal y mercurio.
Azufre.
O algo, sí, potasio.
Bueno, sí. Sí, no, bueno, no sé si tanto.
El caso es que... Y era la hija de Anita Boleyn, o sea, Ana Bolena. Sí. Ustedes recuerdan que Enrique VIII tuvo 6 esposas, algunas de las cuales no terminaron bien. La que peor terminó fue Ana Bolena, su segunda esposa. Él estaba casado con Catalina de España, conoció a Ana Bolena y se quiso divorciar.
Era más linda.
Porque era más linda, Anita Bolena. Bueno. Entonces le pidió permiso al Papa para divorciarse. Le inventó varias cosas. El Papa le dijo, no.
Muy bien el Papa. ¿Eh? Bien
bueno,
el Papa.
Pero ¿sabe qué hizo Enrique VIII? ¿Qué? Dice, a partir de ahora tenemos otra religión acá.
¿En serio?
La religión anglicana y el, digamos, la figura principal de la religión anglicana vengo a ser yo.
Claro.
Así que me pido permiso para divorciarme de Catalina, sí. Catalina de Aragón, se lo dio él. O sea, fíjese que no fue, digamos, una discusión teológica, ni una protesta por el tema de la venta de indulgencia, como en el caso. Ellos son protestantes porque el rey se quería casar con otra tipa. Se casó con otra tipa, que era Anita Boleyn, pero al parecer él creyó, no sé si fue o no infiel la mina, pero él creyó que era infiel. Chao.
¿Qué?
La mandó decapitar. Oh. Le cortaron la cabeza. Y la, bueno, la hija de esta mina es
Isabel.
Isabel. Muy bien. Su imagen, cuidadosamente cultivada durante casi medio siglo de reinado, proyecta figuras, una figura resplandeciente, gloriana, la reina virgen, decía muchas cosas. Uh-huh. Sin embargo, detrás del barniz de majestad, existía una realidad mucho más frágil, marcada por el sufrimiento físico y un espantoso deterioro dental producido por el consumo de azúcar. El azúcar transformó radicalmente la dieta de la aristocracia inglesa durante el siglo XVI. ¿Cuándo? Primeramente lo trajeron del Oriente, el azúcar. Pero después, cuando vino mayor disponibilidad de azúcar, que venía de América, la caña de azúcar, todo esto, tuvo que ver mucho la caña de azúcar con el tráfico de esclavos, ya que la mano de obra forzada constituye el motor económico de las plantaciones de caña de azúcar. Bueno, pero a pesar de que era más disponible que antes, el azúcar seguía siendo un producto de lujo y un símbolo inequívoco de riqueza. Y los banquetes cortesanos se convirtieron en auténticas exhibiciones de opulencia azucarada. En las mesas de los macanudos había esculturas de mazapán, confituras artísticas, mermeladas, postres. Se me hace agua la boca.
Sí, bueno, sí. Pero...
E Isabel era la personificación de esta tendencia. Parece que tenía una extraordinaria pasión por los dulces. Consumía golosina a lo pavota.
Bueno, bueno.
Y existía la creencia errónea de que el azúcar poseía propiedades curativas. Se consideraba beneficiosa para la digestión, eficaz contra la fiebre, remedio para problemas respiratorios. Esta percepción equivocada de los médicos justificaba su consumo excesivo, incluso cuando empezaban a manifestarse consecuencias negativas. El consumo desmedido de azúcar provocó estragos en las dentaduras
de
los ricos. Todos tenían los dientes negros y podridos. Discúlpeme que...
Sí, señores.
La reina, lejos de escapar a este destino, se convirtió en su ejemplo más notorio. Paul Hentzner, un viajero alemán que visitó la corte en 1598, dejó un testimonio impactante. Cito a Hentzner: los dientes completamente ennegrecidos. Eso es todo lo que dijo.
Qué informe completo.
Parecen los diagnósticos de ahora, le digo, con todas las máquinas.
El embajador francés André Gros de Metz ofreció otro retrato señalando que los dientes estaban muy amarillentos, desiguales o faltantes.
Bueno, claro. Está bien.
Hasta el punto de dificultar seriamente su dicción. La reina no hablaba muy bien porque... tenía el comedor asolado de inasistencia.
Sí, muy averiado.
Bueno, los testimonios contemporáneos coinciden en el deplorable estado bucal de la monarca. Muchos dientes se habían caído ya en su cincuentena y el mal aliento...
Por favor, señor.
Era un problema persistente que la reina intentaba disimular con pañuelos perfumados durante las audiencias. El aspecto más sorprendente fue la inversión de valores estéticos que convirtió un evidente signo patológico en un distintivo de clase privilegiada. Puesto que únicamente los adinerados podían permitirse el azúcar que provocaba las caries... Claro. Los dientes ennegrecidos se transformaron en indicador de riqueza y posición social. Esta peculiar asociación generó una tendencia desconcertante en las clases medias populares, no había clase media. Algunos individuos tenían artificialmente sus dientes sanos con hollín o carbón para simular el deterioro dental característico de la aristocracia.
Claro.
Intentando proyectar una falsa pertenencia. Mire, ¿qué tal?
Sí. Qué bien te veo, qué podridos tenés los dientes. Sí.
Es que tengo más guita que los ladrones.
Sí. Bien. Qué bien.
Así como se puso de moda usar los dientes negros y tenerse el pelo de colorado, también había, desde tiempo antes de Isabel, otras costumbres extrañas. Por ejemplo, en Francia, la moda de usar pelucas cada vez más grandes era furor. Y ya que entonces no había un buen fijador de spray para mantener los pelos en su lugar, las damas de la corte usaban manteca.
Mire usted.
Bueno, aquí en el dulce de membrillo, en vez de la gomina, era bastante usual. El problema era que la manteca traía las ratas.
Por favor.
Con lo cual, las elegantes mujeres se veían obligadas a guardar las pelucas en jaulas.
Sí, claro.
Volviendo a Isabel, hay que decir que las prácticas odontológicas, los dentistas, ¿no? Bueno, eran algo primitivos. Las personas limpiaban sus dientes con palito de madera, pluma, se frotaban la dentadura con telas ásperas. Estaba la, lo que podríamos llamar la pasta dental Tudor,
sí,
una mezcla que contenía azúcar como ingrediente abrasivo.
Más azúcar.
Más azúcar. Y cuando un diente se tornaba doloroso, la única alternativa era la extracción lisa y llana sin anestesia. Y esta brutal intervención la realizaban cirujanos, barberos, sacamuelas, incluso herreros.
¿Herreros?
Y usaban herramientas aterradoras como el pelícano dental. Además de sus afecciones bucales, Isabel se agarró la viruela y casi se muere. Las marcas de la viruela y su obsesión con la belleza la llevaron a adoptar un régimen cosmético peligroso. El producto principal en su tocador era la ceruza veneciana, la cheruza veneciana sería, una mezcla de plomo blanco y vinagre que te daba una palidez artificial
claro,
muy aristocrática. Sumado a eso usaba colorete y un lápiz labial que probablemente contenía mercurio tóxico.
Bueno.
Imagínense, problemas de salud.
Y sí.
Caída del cabello, deterioro cutáneo, alteraciones del humor, fatiga crónica, chau. El ocaso del reinado isabelino estuvo marcado por múltiples pérdidas personales y un evidente declive físico. Se murieron muchos de sus amigos íntimos, como Robert Dudley o William Cecil, y quedó sola, aislada, sumida en una profunda melancolía. Murió a los 69 en 1603. Ella tenía una prima que era muy hermosa y que era católica. Era María Estuardo.
Ah, ¿sí?
De Escocia. Sí, sí. Y ella tenía muy buenos títulos para heredar el trono de Inglaterra. De manera que Isabel la persiguió mucho tiempo, la metió en cana otro tiempo, hasta que la mató. La mandó a matar. Esa sí era linda. Se había casado con uno de los herederos del reino de Francia, pero después se tuvo que ir de Francia, volvió a Escocia, los escoceses la nombraron reina, pero ahí se encontró María con que ella era católica y apareció con un país, se encontró con un país donde el rey, para librarse de una esposa, había cambiado la religión de todos. Dios mío, ¿no? Bien. Otra causa de su muerte, además del envenenamiento por,
sí, por los productos,
la cremita que usaba, podría haber sido una afección pulmonar. Otros dicen que la envenenaron, nunca falta.
Sí.
¿No? Algunos forenses modernos, en sus ratos libres, sugieren neumonía o bronquitis severa.
O sea, cualquier cosa, sí, puede, que está muerta esa cosa.
Igual que hacen con usted y conmigo, hacen con Isabel. Otra podría haber tenido relación con factores psicológicos. Depresión profunda. No había en aquel entonces.
¿Qué no va a haber? No,
había.
No, no la diagnosticaba, pero existía.
Contaremos para terminar que Isabel se rodeaba de espejos que difuminaban su reflejo, sobre todo durante su envejecimiento. Entre esos espejos se destacaba uno particular que, según la leyenda, tenía poderes mágicos. Y se cree que fue creado por el famoso mago John Dee, que era asesor político y ocultista de Isabel I. No se crea que antes no había asesores políticos y ocultistas.
Sí.
Este espejo,
¿cuál?
Este, le revelaba toda la verdad oculta a la reina, por lo que solía consultarlo para tomar decisiones difíciles. Yo creo, sin embargo, que el tema central de este asunto de hoy es el fingimiento de una posición social superior a través de los dientes podridos.
Sí, señor.
Y la clave era este producto caro, si podías comprarlo y arruinarte los dientes, digo, entonces eras rico y poderoso. Dientes podridos, rico y poderoso. Desde luego este producto es el azúcar, sugar.
Es el trío sin nombre.